Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México, y cuando tenemos oportunidad también tocamos temas internacionales. Por supuesto, estamos saludando con mucho gusto a las personas que nos sintonizan en la zona metropolitana. También un cordial saludo a las personas que nos acompañan en otros puntos de Jalisco a través de esta red de Radio Universidad de Guadalajara, y un cordial saludo también a las personas que nos acompañan en otros puntos de México o del mundo a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx. También transmitimos este espacio a través de las redes sociales, en el Facebook Live y en Twitter. También compartimos el audio y el video de Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles primero de diciembre. Llegamos ya la recta final del año. Vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde, de alguna manera vinculados todos a la situación, digamos, de violencia que tenemos en país, pero también muchos aspectos que tienen que ver con resistencia contra las injusticias, contra los abusos en el país. Por una parte, en la segunda parte del programa vamos a tener una conversación con María De Becky, que es coordinadora del Derecho a la Verdad de la organización Artículo 19, y con Jessica Alcázar. Ella es coordinadora de Archivos de la Represión y Archivos de la Resistencia. De hecho, el día de mañana va Artículo 19 va a estar presentando esta plataforma de Archivos de la Resistencia, un documento, un trabajo importantísimo. Esto va a ser en la segunda parte del programa de hoy, pero antes vamos a compartirles también algunos asuntos de la agenda informativa. Les vamos a comentar los detalles de esa enorme manifestación que organizó la Universidad de Guadalajara el día de hoy allá frente al Congreso, exigiendo un presupuesto justo para esta casa de estudios. Fue, pues, por lo menos más de 20,000 personas encabezadas allá en el discurso por el rector Ricardo Villanueva. Les vamos a comentar algunos aspectos básicos, digamos, importantes del discurso del rector, y esto a propósito de que está planteado que el día de hoy el Congreso de Jalisco discuta y apruebe, se supone, lo que es el presupuesto del próximo año. Esto en vía rápida o fast track, que ha sido criticado desde esta casa de estudios, porque pues prácticamente parece que se descarta esa petición que se ha hecho de aumentar el presupuesto. Esto pues es una situación grave, viene a sumar más a este conflicto que ya se viene arrastrando desde hace algunas semanas entre las autoridades de esta universidad y también pues el gobierno de Enrique Alfaro. También hay otras cuestiones importantísimas que le vamos a estar comentando, aspectos que tienen que ver con la tortura, y esto a propósito de un señalamiento que hizo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a México, advirtiendo que en nuestro país es una práctica sistemática la que se está llevando a cabo. También hay asuntos relacionados con esta guerra informal que vivimos en el país. Por una parte, aspectos o detalles de lo que fue la comparecencia el día de ayer de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en la Comisión de Ciudad de Seguridad del Congreso. Ella dice que la política de abrazos y no balazos ha permitido que no mueran inocentes en nuestro país. Hizo un trató de marcar, digamos, un distanciamiento con lo que fueron las políticas de seguridad de los gobiernos anteriores. Sin embargo, pues le vamos a comentar solo algunos aspectos. Un artículo que salió esta semana en Animal Político, donde advierte cómo el índice de letalidad del ejército ha aumentado en el actual gobierno. Esto es importantísimo porque tiene que ver también con el marco de violencia. Y vamos a arrancar el programa del día de hoy con información relacionada con la crisis de personas desaparecidas. Detalles, informaciones nacionales. Esto, respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al Comité de la Organización de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, que hay que recordar, pues terminó su recorrido por el país el viernes de la semana pasada. Estamos pendientes del informe que va a presentar a principios del próximo año, pero pues el presidente también dice que está abierto, digamos, a este trabajo internacional, pero pide también que se presenten pruebas de que hay desapariciones forzadas durante el actual gobierno. A propósito también de Naciones Unidas, está pidiendo investigar la desaparición de 3 defensoras que se encuentran sin localizar desde hace varios meses acá en nuestro país. Y vamos a partir, de hecho, el día de hoy con casos recientes de personas desaparecidas acá en nuestra entidad. Antes de los detalles, agradecemos a Alejandro Coronado en los controles técnicos esta tarde. Gracias también a Fabián Cázares, que nos apoya en la asistencia y la producción de este espacio. Y vamos a arrancar con esta nota del diario Mural, que publica el día de hoy, recordando pues que hay, por lo menos en esta nota, señalan a 2 adolescentes que están desaparecidos. Pero una vez más, como lo hicimos el día de ayer, la invitación es a que estemos revisando diariamente tanto las plataformas de alerta Amber y de Protocolo ALBA, pero sobre todo también las redes sociales de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, porque hay una enorme cantidad de personas sin localizar y sobre todo son adolescentes. De hecho, Alejandra Cartagena, abogada y feminista, en la mañana de hoy publicó un tuit donde advierte, según la página de Facebook de la Comisión de Búsqueda, tiene reportes de 16 mujeres desaparecidas solo en el mes de noviembre, de las cuales 7 son menores de edad. Esto agregando 2 niños menores de edad, tremenda tragedia que tenemos en el estado, señala, por supuesto lo acompaña de algunas fichas informativas de algunas de estas víctimas desaparecidas, por eso la recomendación, y vamos a estar nosotros también compartiendo algunas de estas fichas a través de nuestras propias redes sociales, que por cierto, pues le invitamos a que nos contacten a las cuentas de @cosapublica2 en Twitter y cosapublica2.0 en Facebook. Bien, Mural recuerda que hay 2 adolescentes desaparecidos en días recientes por los cuales las instituciones emitieron fichas para ayudar a localizarlos. Por una parte, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco extendió una alerta para encontrar a Paula Petersen González. Recordamos que tiene 16 años de edad. Según la ficha de la dependencia, ella fue vista por última vez hace pocos días, el 29 de noviembre, en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. Como señas particulares, Paula tiene lunares en su cuerpo, el cabello castaño claro, chino y largo, además de que es de tez blanca, delgada y mide 1,70 m de altura. En caso de conocer el paradero o el paradero de ella o haberla visto, por favor, se pide contactar al 333-145-6314. Por otra parte, Alerta Amber extendió una ficha de búsqueda para encontrar a otro adolescente, Ángel Castañeda Rodríguez. Él fue visto por última vez el 27 de noviembre en el municipio de Guadalajara. Ángel Castañeda Rodríguez tiene 16 años y como sus características físicas destacan que tiene el cabello oscuro, corto y lacio, así como tez blanca y los ojos negros y pequeños. Además, mide también 1,70 m y pesa 80 kilogramos. Como señas particulares, tiene un lunar en la nariz. También con cualquier información que haya sobre él, también contactar a, en este caso, al 333-030-4949. Esto si estamos a nivel local o a nivel nacional. El número es el 555-346-2516. Por supuesto, compartimos la información del diario Mural y también la ficha informativa para que entre todos ayudemos a localizar a Paula Petersen González y a Ángel Castañeda Rodríguez. Vamos a otras informaciones y los trabajos en una fosa clandestina continúan, en este caso la de Tlaquepaque. La Fiscalía de Jalisco sigue con sus labores forenses en esa fosa clandestina, que es la más recientemente encontrada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Se trata de una finca en obra negra que está ubicada en las calles Adolfo Ruiz Cortines y Manuel Alberti, en la colonia Francisco y Madero. Estos son detalles de una nota que publica Notisistema, que recoge declaraciones del fiscal Gerardo Octavio Solís. Él informó que hasta el momento han sido encontrados los cuerpos de 4 personas fallecidas sin identificar. Dijo, lamentablemente, pues, refiero, son 4 personas las que se localizan, son restos de larga data, ojo también ese dato, ya tienen ahí varias semanas y probablemente un par de meses, habría que determinar con los peritos. Entonces, en este momento, una identificación no ha dado positivo. Dice la información que entre las víctimas se presume que 3 corresponderían a hombres y la cuarta sería una mujer, aunque una mujer señaló que una de las víctimas sería su hija. Si los peritajes todavía no confirman esa información, de manera que pues oficialmente no han sido reconocidas estas 4 personas, pero siguen los trabajos ahí en ese punto. Podría haber entonces más restos. Esperemos a ver los avances de esta investigación. Vamos ahora a la crisis de desaparecidos a escala nacional, en particular la desaparición de defensoras en nuestro país. Claudia Uruchurti, Giselle P. Pérez e Irma Galindo. En el contexto del Día Internacional de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acá en México, Guillermo Fernández Maldonado, le pidió a las autoridades a celebrar la fecha cumpliendo con sus obligaciones en la investigación y búsqueda de las tres mujeres defensoras, todas desaparecidas este mismo año. Atención también con ese dato. Recuerda los nombres, que son Claudia Uruchurtu Cruz, Grisel Pérez e Irma Galindo. El representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU destacó que la labor de las mujeres en México está presente en la defensa de la tierra y el territorio, en la búsqueda de personas desaparecidas, la exigencia de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, entre otras demandas sociales. Y pese a su contribución, estas defensoras deben enfrentar cada día la discriminación, abusos, violencia sexual, ataques misóginos, la previvencia de los roles estereotipados de género, estigmatización y una clara falta de reconocimiento a su labor por parte de muchas autoridades. Fue el reclamo que hizo el representante de la ONU. Entre los casos más graves registrados este año por el organismo se encuentran las desapariciones de estas tres defensoras, a las que el representante urgió localizar e investigar los hechos. Ya en los detalles, se trata pues de Claudia Uruchurtu Cruz. Ella desapareció en la población de Nochistlán, allá en Oaxaca. También está el caso de Grisel Pérez Rivera, desaparecida en Tlalmanalco, en el Estado de México, de quienes no se tiene noticias desde marzo de este año. Ambas desaparecieron en el mes de marzo. A esta lista se suma la desaparición de Irma Galindo Barrios, defensora, lo hemos comentado en este espacio, del medio ambiente, quien desde el año 2017 ha denunciado la tala ilegal de bosques en Mier y Terán, en Guerrero Grande, en el municipio de San Esteban Atlahuac, ambas comunidades ubicadas allá en el estado de Guerrero. Previo a su desaparición, fíjense, estamos hablando de este caso de Irma Galindo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ya había recibido denuncias por parte de ella misma por hostigamiento y campañas de desprestigio por parte de las autoridades, siendo la última vez que se le vio en una manifestación pacífica en el Zócalo de la Ciudad de México. Gravísimo los tres casos. Comenta el representante de la ONU que la desaparición es una de las formas de agresión más terribles contra quienes defienden los derechos humanos. La desaparición de la señora Irma Galindo Barrios, defensora del medio ambiente, es un hecho que busca generar un clima de temor y vulnerabilidad entre quienes trabajan para preservar el territorio y la naturaleza, y que la sociedad en su conjunto pueda gozar de su derecho a un ambiente sano y limpio. La Oficina de Derechos Humanos también recordó que, en relación a las mujeres defensoras, el Estado mexicano está obligado a responder a los lineamientos internacionales, estos derivados del Acuerdo de Escazú, por lo que se determina que, de manera esencial y urgente, fortalecer las medidas de prevención y el reconocimiento de su fundamental labor en la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. Ante estos casos de desapariciones de las defensoras, el representante de la ONU llamó a las autoridades a desplegar sus mayores esfuerzos para cumplir con su búsqueda eficiente, independiente e imparcial, con un enfoque diferenciado, tomando en cuenta los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, tomando en cuenta una perspectiva de género y un análisis de contexto apropiado conforme a los principios rectores para la búsqueda de desaparecidos del Comité de Naciones Unidas. También reiteró la disposición, dice, a proporcionar asistencia técnica a las autoridades correspondientes y expresa su profunda solidaridad con los familiares de las señoras Pérez Rivera, Uruchurtu Cruz y Galindo Barrios. Y por supuesto, pues se recuerda en una nota de la revista Proceso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que desde el año 2004 a la fecha, el programa de agravio a periodistas y defensores civiles de derechos humanos ha radicado 177 quejas promovidas por las defensoras. Ese es el acumulado que lleva la CNDH. Me temo que son muchísimos más, de hecho, las quejas y las denuncias de abusos en el marco de defensa. De hecho, tan solo este año estaba el recuento de 12 personas pertenecientes a colectivos que buscan a personas desaparecidas que han sufrido agresiones en nuestro país. También llama la atención el contexto del caso de Irma Galindo, también desaparecida por defender el territorio. Vamos ahora a respuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en este caso al Comité de la Organización de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, el que acaba de terminar su recorrido de 2 semanas en nuestro país, el primero que ejecuta de este tipo el comité en un país. El presidente López Obrador exigió a este comité presentar pruebas de que en su gobierno persiste este tipo de crímenes de lesa humanidad, se refiere a las desapariciones forzadas. dijo el presidente, estamos trabajando, se creó un mecanismo para búsqueda de este en este gobierno, se ha hecho una labor extraordinaria de búsqueda como nunca y se evita que haya desapariciones forzadas. Si la ONU dice lo contrario, pues tendría que presentar las pruebas y nosotros aplicarnos. Anunció también que en los próximos días el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, va a presentar un informe sobre la visita de este comité y el estado que guardan los casos de desaparición forzada en su administración y los gobiernos anteriores. Dijo que en el caso de su gobierno, dice que no es igual que antes y consideró que el tema de la desaparición forzada es herencia de sus antecesores. Citamos al presidente. Ese es un problema que tenemos de cómo venía un régimen autoritario y corrupto predominando, imponiéndose durante mucho tiempo, pues se quedó esa idea de que somos iguales. No, ya no hay el mátalos en caliente, no hay masacres, no se reprime al pueblo, no hay impunidad, cero impunidad, es lo que dijo López Obrador. Consideró también que antes pues no se permitía el ingreso de visitadores internacionales para revisar los crímenes de lesa humanidad en México. Eso es cierto. Pero luego señaló que ahora pueden venir los organismos de derechos humanos de la ONU o de cualquier organización internacional para supervisar y hacer escrutinio porque ahora no prevalece la corrupción y el pacto de impunidad con organizaciones criminales. Lo citamos nuevamente. Nosotros estamos pendientes porque no hay ningún vínculo de complicidad ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco. Por eso cero corrupción, cero impunidad, es lo que dice el presidente. Pero pues me temo que los hechos contrastan con sus declaraciones. Acabamos solamente de comentar 3 desapariciones de defensoras solo en lo que va de este año. Posiblemente algunos puedan tener vinculación con casos de desaparición forzada, tendría que investigarse, pero ahí lo tocamos con el tema de la impunidad, que él insiste en el que ya no hay impunidad, cuando hemos visto los altísimos niveles, casi del 100% de impunidad, al menos que es lo que se refiere a los casos de desapariciones por particulares y desapariciones forzadas. Antes de continuar, saludo con mucho gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Estra, gusto compartir el micrófono contigo. Efectivamente, como dices, lo que señala el presidente no se corresponde con la realidad, porque hemos sabido, bueno, sencillamente basta irse a la definición sencilla de lo que es desaparición forzada, que es la que cometen servidores públicos, gentes al servicio de los gobiernos del estado, y solamente en Jalisco tenemos varias decenas de casos que han ocurrido apenas en este gobierno, de tal manera que, pues, como bien dices, la realidad contradice lo que declara el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se siguen cometiendo, lamentablemente, desapariciones forzadas en lo que va de esta administración. Vamos a otros temas, tiene que ver con la crisis forense. Se manifiestan vecinos de Magdalena por un CEMEFO regional que está en descomposición. Vecinos de los servicios médicos forenses en el municipio de Magdalena se manifestaron afuera de las instalaciones, ya que la cámara de refrigeración no funciona y los olores fétidos incluso llegan hasta el centro del municipio. Que cambien el forense o que tengan mejores servicios de instalaciones, porque ya no podemos con este olor, fueron los reclamos que recogió un colega del periódico El Informador.
De hecho, cuenta que la protesta se realizó desde el mediodía del día de ayer, martes. Más de 20 personas se ubicaron en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la Delegación Regional Valles, que está allá en la calle Hidalgo y Manuel Carrillo, a 400 metros del Palacio Municipal. Estamos en Magdalena. La región cubre a 15 municipios. Una pancarta de un vecino molesto describe que el olor, dice, ya es insoportable. Que cambien al forense o que tengan mejores servicios e instalaciones porque ya no podemos con este olor. Otra cartulina señalaba, todos unidos a una sola voz, los vecinos queremos que nos escuchen, ya no podemos más.
Por su parte, funcionarios de esta delegación que prefirieron el anonimato especifican que la cámara de refrigeración no funciona, sobre todo en la parte de los ductos. Eso provoca los malos olores y que recientemente están por adquirir material para restablecer el funcionamiento. Descartan rezago de acumulación de cuerpos porque solamente dicen tienen 48 cadáveres de 67, que es la capacidad total de esa morgue, que, como decíamos, corresponde a 15 municipios, que son Tala, Tequila, Meca, Ozotipaquillo, San Martín, Hidalgo, El Arenal, Amatitán, San Juanito de Escobedo, Teuchitlán, Acatlán de Juárez, Agualulco de Mercado, Magdalena, Cocula, San Marcos y Etzatlán. Solamente al escuchar algunos de estos municipios, uno se da cuenta de la crisis, porque también en todos, en cada y cada uno de esos municipios hemos escuchado que hay episodios de violencia.
Y bueno, pues dice que todavía no está saturada, afortunadamente, esa es la declaración que hacen los funcionarios, pero de todas maneras, esa situación de hedor, como dicen los vecinos, es terrible y se enmarca, a mi parecer, en esa crisis forense que sí hay. De hecho, pues el propio nota del Informador recuerda que en Jalisco hay al menos 5,738 cadáveres sin identificar y ocupamos, lamentablemente, como Jalisco, el cuarto lugar nacional en rezago en identificación.
Vamos a estas declaraciones de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, del gobierno federal, quien hoy dijo que la estrategia de la actual administración ha evitado que personas inocentes mueran. Hemos dejado atrás las incursiones reactivas, este gobierno no afecta a la población civil, la política de abrazos, no balazos, es sinónimo del uso de la inteligencia. Abrazos, no balazos nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes, señaló durante su comparecencia ante diputados federales de la Comisión de Seguridad.
Ahí la funcionaria dijo que no se usará la lucha contra el crimen contra el pueblo, ni se caerá en el, dijo, imperdonable error de culpar a las víctimas de su propia muerte. El país cuenta ahora con elementos estructurales que antes no tenía. Hoy tenemos una Guardia de Paz, dijo, que es la Guardia Nacional, la institución de seguridad pública más grande en la historia de México.
El 22 de noviembre el gobierno federal informó que el país acumula 28,101 homicidios dolosos en lo que va de 2021, una reducción interanual de 3.9% en comparación con los del mismo periodo del año anterior. Solo en octubre hubo 2,714 homicidios, una disminución de 8.25% frente a los 2,958 del mismo mes de 2020 y una reducción de 2.6% frente a septiembre pasado, cuando hubo 2,774 asesinatos.
Ante los diputados, también la secretaria dijo que, al igual que en otros periodos, solo 6 de las 32 entidades concentran la mitad, el 50% de los homicidios dolosos son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Esto lo dijo, pues, en rueda de prensa desde el Palacio Nacional.
En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contabilizó 69 feminicidios en octubre, asesinatos tipificados por violencia machista o de género, una disminución interanual de 14.8% frente al mismo mes de 2020. No obstante, el país suma en lo que va del año 842 feminicidios, lo que representa un alza de 4.86% frente a los 803 feminicidios del periodo enero-octubre de 2020. El delito de violación ha crecido 28% en los primeros 10 meses del año, al registrarse 17,784 de estos crímenes.
Otros datos también que se recuerdan, estamos citando fragmentos de una nota del portal de Sin Embargo, es que el mes más violento en lo que va de este año fue mayo, con 2,998 asesinatos. En el conjunto de lo que va el gobierno de López Obrador, fue el mes de marzo del año pasado el más violento, con más de 3,000 homicidios, y en balances global, pues, en lo que fue el primer año de López Obrador, 34,690 víctimas de asesinato, y en el año 2020, 34,558. También, a pesar de todo esto, que por cierto, sumando esto con lo que llevamos del 2021, estamos rozando los 100,000 asesinatos en casi los tres gobiernos de López Obrador. Pero la secretaria presumió que la incidencia delictiva del fuero federal en los primeros 10 meses de este año se logró una reducción del 22.5% en los delitos del fuero federal con respecto al periodo, el mismo periodo del año 2019.
Bueno, y vamos a este otro trabajo de análisis que hace el portal de Animal Político y tiene que ver con el crecimiento de la letalidad. En la primera mitad del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el ejército mexicano se enfrentó en más de 640 ocasiones con civiles armados en el país. El saldo oficial de estos choques fue de 515 presuntos agresores abatidos, por apenas 89 lesionados y 381 detenidos. Del lado de los militares, 21 perdieron la vida. Al igual que sucedía en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, los soldados siguen matando a más personas de las que lesionan o detienen, pero la letalidad de las Fuerzas Armadas ha aumentado. Hoy es mayor la brecha entre civiles muertos respecto a los detenidos, entre civiles muertos respecto a los heridos, así como entre civiles y militares abatidos. Un trabajo de Arturo Ángel, Animal Político. Y este es un índice muy interesante porque confronta el tipo de enfrentamientos que llevan las Fuerzas Armadas Mexicanas con presuntos integrantes de grupos armados privados. Y esto tiene que ver porque en las guerras convencionales, por lo regular, hay más heridos que muertos, y en México ocurre lo contrario. Esto indicaría probablemente una tendencia deliberada a no dejar heridos, sino más bien a abatirlos.
Él recuerda, Arturo Ángel, que según el monitor de uso de la fuerza letal construido por expertos y organizaciones de 5 países, estos saldos superan los estándares, hablamos de los de México, los estándares establecidos generan alertas sobre un posible abuso de las fuerzas militares. Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, De enero del 2019 a agosto de este año se registraron estas 641 agresiones armadas en contra de elementos del ejército. Son 242 en 2019, 260 el año pasado y 139 en lo que va de este año.
En promedio se trata de un nuevo enfrentamiento entre soldados y civiles armados cada 36 horas. Es una frecuencia ligeramente menor a la reportada en el gobierno del presidente Peña Nieto, donde el promedio fue de un nuevo choque cada 30 horas y también está por debajo del reportado con Felipe Calderón, donde había al menos un nuevo enfrentamiento cada día de 24 horas. El saldo de los enfrentamientos entre soldados y civiles ocurridos en lo que va del gobierno de López Obrador es de 21 muertos y 179 heridos del lado del ejército, contra 515 muertos y 89 heridos del lado de los civiles presuntamente armados. Esto sumado a 381 agresores detenidos. Lo anterior significa que en promedio por cada civil herido hay 6 que pierden la vida a manos del ejército. Esto es lo que los expertos denominan índice de letalidad y es mayor que en el sexenio pasado, donde el registro era de 5 civiles muertos por cada uno de los que resultaban heridos. Y en el gobierno de Calderón sigue siendo el de más letalidad, con 7 muertos por cada persona lesionada.
Pero además, la cifra de civiles muertos en estos enfrentamientos en lo que va del actual sexenio supera en más del 26% a la de los civiles detenidos, fíjense ahí el dato. La brecha incluso es mayor que con el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde los muertos superaban por 10.9% a los detenidos, o incluso con el gobierno de Calderón, donde la diferencia era de 18.21%.
Si se comparan los muertos de cada lado tras los enfrentamientos, lo que los expertos denominan índice de proporcionalidad, se advierte que con Obrador por cada militar que pierde la vida son abatidos entre 24 y 25 presuntos agresores. Se trata de un incremento significativo respecto a los promedios de sexenios anteriores, según los propios datos de la defensa. Con Peña Nieto el promedio era de 12 civiles abatidos por cada militar caído y con Calderón 19 presuntos agresores muertos por cada civil que perdió la vida. Es decir, actualmente el ejército mexicano abate a más civiles por cada soldado que pierde la vida.
Es impresionante. Según los datos también que aporta Arturo Ángel, en cada enfrentamiento contra el ejército en el gobierno de López Obrador deja un promedio de 0.8 civiles muertos, un nivel mayor que en el gobierno de Peña Nieto, que fue de 0.7, pero aún inferior al promedio de Calderón, que fue de 1.2.
Bueno, la nota es más extensa, ya se la compartiremos en redes sociales. Vamos a otros asuntos. Un juez federal otorgó una suspensión provisional a Laisha Michelle Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera González, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, misma que la protege de cualquier orden de aprehensión por delitos que no meriten prisión preventiva oficiosa. Julio Veredín Sena Velázquez, juez séptimo de distrito de amparo en materia penal, otorgó la medida cautelar, la cual dejará de tener efecto en caso de que la joven no cubra una garantía de 5,000 pesos. Es una nota del diario Milenio.
Supuestamente, bueno, ahí recuerdan que hace algunas semanas funcionarios de la Secretaría de Marina señalaron que supuestamente la hija del capo y su novio, como los presuntos autores materiales de la desaparición de 2 elementos de la Marina el 15 de noviembre pasado, una secretaria y un chofer, pues fueron desaparecidos acá en el municipio de Zapopan. Afortunadamente después fueron localizados en Puerto Vallarta.
Bien, vamos antes de irnos a pasar a otro tema que tiene que ver con el conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Enrique Alfaro, tras el anuncio de antier de que el rector general dijo que los diputados iban a aprobar fast track el presupuesto. Anunció que iba a solicitar una entrevista antier con el gobernador, el día de ayer con el gobernador Enrique Alfaro. Al no conseguirla, decidieron convocar a una manifestación. Ahí el rector de la Universidad de Guadalajara habló ante los universitarios reunidos en la Plaza de Liberación. Se calcula que fueron aproximadamente 20,000 personas. Vamos a escuchar una primera parte del discurso del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.
Porque no vamos a aceptar migajas. No vamos a aceptar migajas cuando hay 12.800 millones que se van a repartir extras hoy en la noche en este palacio. Y todavía me preguntan los diputados que de dónde sacan el dinero, rector. Pues de los 12.800 millones que se van a repartir hoy en la noche, queremos el dinero para nuestros hospitales, para la Universidad de Guadalajara, y si no saben de dónde, aquí venimos 20,000 personas a decirles de dónde, de los intereses que están pagando, de los 600 millones que le van a dar los transportistas para pagar los camiones que el transportista debería de pagar con la cuota que todos les pagamos. Y si no les alcanza, con los 50 centavitos que nos roban todos los días y que la FEU ha venido defendiendo a nombre de todos los ciudadanos.
¡Alfaro, batalla! ¡Regresa la
si no saben hacer su trabajo, si no saben de dónde, aquí estamos para decirles de dónde. Porque es más importante la educación que los volardos que están poniendo por toda la ciudad. Porque es más importante la educación que gastarse 25 millones en el informe de gobierno. Porque la dependencia que más crece en este presupuesto es la Secretaría de Finanzas. Y en el primero 10 está la Secretaría de Gobierno, Finanzas, Planeación. Todas las áreas burocráticas son la prioridad de este presupuesto.
Esta es una parte del discurso de Ricardo Villanueva. Hay otra también donde habló y ahondó en defensa de la autonomía universitaria. Vamos a escuchar al rector Ricardo Villanueva.
Hoy no sé qué pasa en la noche, pero si nos atropellan hoy en la noche, yo quiero invitarlos a que al día siguiente, o sea mañana, iniciemos una iniciativa popular y convoquemos a reunir las firmas suficientes. Creo que para una iniciativa popular se requieren 30 mil firmas, para la revocación de mandato como 140 mil.
¡Revocación! 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 ¡Revocación!
Déjenme terminar la propuesta, no se emocionen. Ya habrá tiempo también para eso, vamos por partes. Lo que les quiero proponer, como ya lo hicimos hace 10 años, para tener una iniciativa popular que nos regresó el presupuesto que muchos gobernadores nos quisieron dar, que no nos quisieron dar, es que iniciemos la lucha porque la universidad tenga un presupuesto constitucionalmente autónomo. Esto es, que el presupuesto ya sea un porcentaje establecido en la Constitución de los recursos del gobierno de Estado, para no depender de los vaivenes de estos gobernadores que no entienden nada, que no saben el valor de la educación, o de estos diputados que están dispuestos a negociar obras para sus municipios a cambio de no apoyar a la universidad. Porque deben saberlo ustedes, el Ejecutivo ha estado dispuesto a que su negociación con las otras bancadas sea darle lo que sea a cambio de no darle nada a la UDG. Imagínense a qué nivel hemos llegado. Entonces, quiero preguntarles si están dispuestos, en caso de que sea este atropello, ayudarme a conseguir las firmas y el apoyo popular necesario para que el presupuesto de la universidad sea constitucional y no requiramos de una vez más tener que estar en el sol por un gobernador que confunde la virilidad con la autoridad. ¿Nos acompañan?
Aquí la segunda parte del discurso, de estos fragmentos que seleccionamos del discurso del rector de la Universidad de Guadalajara en esta manifestación, en esta convocatoria, esta manifestación pública que se celebró en la Plaza de la Liberación, con esta segunda parte donde hace una propuesta para que se haga una consulta popular y de tal manera se modifique la misma Constitución para que el presupuesto de la Universidad de Guadalajara tenga un porcentaje fijo del presupuesto general y no se tenga que estar negociando como cada año, como aquí que presentó. Pero hay una declaración importante del el coordinador de los diputados de Morena, el expanista José María Martínez, que dice que él no va a apoyar la propuesta, la petición de mayor presupuesto para la Universidad de Guadalajara, porque no identifican de dónde podrían salir los 400 millones de pesos adicionales a los que se tiene proyectado para esta casa de estudios. Es la declaración de José María Martínez, el actual coordinador de Morena, que, bueno, como usted sabe, se formó en las filas del Partido Acción Nacional, en las salas, incluso en las fracciones más conservadoras de este partido. Vamos a ir a una pausa aquí en Cosa Pública 2.0. Le recordamos las líneas telefónicas de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, y también las posibilidades de establecer contacto con nosotros a través de las redes sociales. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que en algunos minutos, por cierto, pues va a empezar este mensaje que va a dar el presidente López Obrador allá en el Zócalo de la Ciudad de México a propósito de su tercer informe de gobierno. Ahí está el Zócalo, pues se habla de que hay por lo menos 40,000 personas, según algunos de los reportes de prensa. Por cierto, les invitamos una vez más a que nos contacten a las cuentas de arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Gracias por los mensajes que ya nos han enviado. Por ejemplo, el Chepo Vargas, le enviamos un cordial saludo y nos dice: en los últimos días se han reportado muchas desapariciones de mujeres menores de edad y la autoridad no habla nada al respecto. Tiene muchísima razón, Chepo Vargas, en una situación bastante grave que continúan estas desapariciones, sobre todo en este perfil de jóvenes adolescentes. Vamos a continuar nosotros para cerrar el bloque que traíamos informativo en la parte anterior del programa sobre violencia organizada. Esto tiene que ver con tortura y malos tratos o tratos inhumanos y degradantes, que no son aislados, sino que son un síntoma de un problema sistémico en las instituciones de seguridad y de justicia de México. Esto lo dijo el representante de nuestro país de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado. Esto a propósito que hubo un taller virtual sobre la aplicación del Protocolo de Estambul y de los principios Méndez. El evento fue organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí aseguró que la amplitud y la normalización de la tortura y los malos tratos atentan contra la integridad de personal y responde a múltiples causas. Entre ellas habla de la corrupción, la discriminación hacia determinados grupos en situación de vulnerabilidad e incluso la presión política para una resolución rápida de casos que son de especial relevancia e impacto social. También destacó que, según algunos estudios, el arraigo de la tortura y los malos tratos obedece a la falta de capacidad de las autoridades para realizar una investigación efectiva, incluso dijo de tener una interacción con personas que son entrevistadas en el contexto de una indagatoria. Son graves las declaraciones que hace el alto representante de la ONU.
Fernández Maldonado reiteró la necesidad de reivindicar la coherencia del protocolo de Estambul en México, concibiéndolo como un manual para la investigación de la tortura y no solo como una guía para exámenes médicos y psicológicos. Se debe reconocer como una herramienta de defensa de la persona sobreviviente a este flagelo.
También señaló que una actualización de este protocolo de Estambul será publicado muy pronto, lo que dijo será una gran oportunidad para emprender un proceso de fortalecimiento de la capacidad del Estado para aplicar este instrumento internacional que lleve también a reivindicar su sentido entre las personas operadoras del sistema de justicia.
Al respecto, Juan Méndez, miembro de la Junta Directiva de la Organización Internacional de la Asociación para la Prevención de la Tortura y exrelator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, subrayó que la actualización de dicho protocolo no tiene el propósito de sustituirlo o de derogarlo, sino de aprovechar la experiencia de 20 años en su uso y también los programas de la ciencia para ampliar y mejorar su impacto y aplicación. Hay que recordar que Juan Méndez, justo en su papel como relator especial de la ONU, tuvo una confrontación bastante fuerte con el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque justo denunció que la práctica de la tortura era una situación generalizada en el país, lo cual le generó respuestas muy fuertes de parte de representantes del gobierno mexicano, pero él se sostuvo en esta denuncia cuando estaba en este cargo al frente de la como relator del tema de la tortura en la ONU.
Es grave también, Rubén, en el contexto de impunidad. Es impresionante. Si pensamos que hablamos de impunidad normalmente, por ejemplo, de asesinatos que rondan en más del 90%, de desapariciones pueden llegar hasta el 99%. Entonces, en los casos, digamos, en las cárceles, muchas personas están ahí es víctimas, justamente lo que han señalado otras organizaciones, de las torturas. Es decir, en realidad, las pocas personas que llegan a pisar una cárcel, la mayoría de los casos son inocentes que han pasado por alguno de estos procesos, mientras existe esta enorme, gigantesca impunidad en el resto.
Bien, vamos a esta otra nota, tiene que ver con la violencia machista, especialmente con el trabajo de la investigadora, de esta gran intelectual feminista, Rita Segato, de origen argentino, que radica en Brasil y la cual fue galardonada ayer con el premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales 2020, que otorga el Colegio de México, a quienes han hecho importantes aportaciones al pensamiento de las ciencias sociales. Y ella dijo al recibir este reconocimiento que el papel de México, de lo que ocurrió en México en su obra, fue importante, pues el análisis de lo que ocurría en Ciudad Juárez, Chihuahua, y los asesinatos de mujeres que ella estudió de una manera muy impresionante, muy importante, me llevaron a crear categorías teóricas que después han hecho su camino, como el de la pedagogía de la crueldad. Al dictar la conferencia magistral de Educación, Investigación, Autoría e Influencia desde una politicidad femenina, Rita Segato destacó que su paso por Ciudad Juárez le permitió profundizar en el desarrollo de nuevos conocimientos sobre la violencia, por lo que advirtió que hay una juarización de México. Destacó que la masculinización es una estructura corporativa que se repite en la mafia, la policía, las fuerzas armadas, incluso a veces en las universidades. Esa estructura corporativa es el cáncer de nuestras naciones, y si logramos su transformación, afirmó, sería una nueva era.
Es impresionante esa definición, masculinización, que es una estructura corporativa. Ella explica que el primer valor de esta corporación, dice, no es la preservación de la vida, sino la lealtad. Eso lleva a jóvenes sicarios o a personas inscritas en altos niveles del crimen organizado a hacer lo que no está en su deseo hacer, pero la lealtad corporativa, por eso es que lo hacen. Ahora, la segunda característica, explicó Rita Segato, es que se trata de una corporación jerárquica, donde, dijo, siempre hay un macho supremo que debe ser obedecido. La masculinidad es obediente, las mujeres no. La máxima obediencia es la del mundo masculino, señaló la especialista. Son declaraciones bastante importantes, por supuesto. Se lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. También vamos a cerrar este pequeño bloque solo recordando que hubo una protesta ya en asuntos públicos sociales. Medio centenar de, alrededor de un centenar de personas de la comunidad indígena de Mezquitán, acá en Zapopan, protestaron en la mañana sobre la carretera Saltillo a la altura de la colonia Arroyo Hondo para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que cumpla con la indemnización de terrenos ejidales que les pertenecían y que les otorgarían por la construcción de la vía. Es una nota del Informador. Recuerda que, pues, que no es la primera vez que hay una protesta también ahí en ese punto.
Bien, vamos a la entrevista de esta tarde y vamos a agradecer muchísimo y enormemente a María de Becky. Ella es coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19 y esto es porque nos va a compartir una presentación de los archivos de la memoria que van va a hacerse de conocimiento el día de mañana en el Auditorio Silvano Barba de la Universidad de Guadalajara. María de Becky, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde en Cosa Pública.
Hola, muchas gracias, Rubén.
Al contrario. Bueno, formas parte de Artículo 19 y Artículo 19 también ha promovido junto con otras organizaciones el proyecto Archivos de la Represión. Si quieres, hablamos de cómo nació esta idea de Archivos de la Represión para luego justo anunciar lo que mañana se va a presentar aquí en Guadalajara, una cosa muy importante porque también se recogen documentos que se han almacenado, se han resguardado aquí por colectivos, por militantes que vienen de grupos guerrilleros y de otras militancias, y se presenta Archivo de la Memoria. Pero, ¿cómo nace Archivos de la Represión? ¿Y
sí,
qué contiene?
Pues te cuento, mira, Archivos de la Represión nace de los archivos de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Uh-huh. Esta comisión fue una comisión estatal, y las personas comisionadas en ese momento tomaron fotos de todos los archivos a los que tenían acceso en el Archivo General de la Nación. Y después, para conservación, le dieron a muchas personas un disco duro y a organizaciones con más de 300.000 fotografías. Artículo 19, que es una organización que trabaja por la libertad de expresión y el derecho a la información, decidió hacer públicos esos archivos en una plataforma en línea que se llama Archivos de la Represión. Uh-huh. En donde se pueden encontrar todos los documentos que tomó la con verdad, pero ya catalogados. Entonces, cualquier persona puede buscar por nombre de personas, por nombre de funcionarios públicos, de organizaciones también. Y es una forma de entender la lógica de represión por parte del Estado en los años 60-80, esta represión que ha sido negada por el Estado históricamente en México. Y pues es un proyecto que en este momento trabajamos, aparte del staff de Artículo 19, hay 9 personas trabajando en este proyecto, y hemos catalogado alrededor del 20% de los archivos, y ahí podemos encontrar justo pruebas de cómo las personas fueron detenidas, pruebas de... El Estado ha negado la desaparición de muchas personas que tenemos pruebas de que estaban detenidas en cárceles clandestinas, ¿no? Y también de la vigilancia por parte del Estado a quienes resistían y a quienes buscaban a las personas desaparecidas, ¿no? En los archivos de la represión hay fotografías de la huelga de hambre de las doñas del Comité Eureka, de un montón de las actividades que hacían ellas y que también eran vigiladas, ¿no?
Entonces, hay información no solamente sobre Guerrero, que es de la Comisión de la Verdad, sino de todo el país en este archivo.
Exacto. Sí, está, digamos, ellos se centraron en Guerrero porque ese era el mandato de la comisión, pero hay de todo el país y, de hecho, hay una de las búsquedas que podemos hacer es georreferenciada, ¿no? Entonces, podemos poner por lugares y te da los resultados por lugares por lugar. De lo que hay.
Este está patrocinado por, entiendo, Colegio de México o está, digamos, soportado por Colegio de México, artículo 19 y la Comisión de la Verdad, este archivo de la represión.
Exacto. El proyecto se creó, digamos, hubo que hacer toda cómo se hace, ¿no? Cómo se organiza un archivo, cómo se pone en público. Y se trabajó con el Colegio de México, la Universidad de Northwestern en Estados Unidos y también el Center for Research Libraries de Estados Unidos también, que nos ayudaron mucho a pensar cómo hacer accesible esta información. Y lo que se trató de priorizar es justamente que fuera los nombres, ¿no? O sea, que se pudiera buscar por los nombres de personas desaparecidas, de los presuntos responsables y los nombres de organizaciones.
Se puede hacer. Es decir, si alguien busca a alguna persona desaparecida de aquella época, es probable que encuentre algún documento en este archivo.
Sí, y de hecho hemos tenido pues varios familiares de desaparecidos o de personas que fueron asesinadas que nos han contado que han encontrado información en este archivo, en archivos de la represión, que no sabían que existían, ¿no? Archivos del Estado a los que no han tenido acceso en el Archivo General de la Nación. Y que, pues, a través de esta página, de esta plataforma, han podido acceder a ellos y así conocer más de su historia.
Estamos en un momento importante que puede servir o no, eso está en discusión, de justamente a que la sociedad mexicana salde este pasado con estas violencias estatales, con estos operativos represivos, con estos cuerpos deliberados y políticas de represión desplegaron desde el Estado mexicano con esta Comisión de la Verdad que anunció el presidente. ¿Qué tanto puede colaborar estas iniciativas desde la sociedad civil como este archivo de la represión a esta tarea de empujar, como han pedido víctimas, familiares, militantes, personas que estuvieron bajo la tortura, que fueron víctimas de estas violencias estatales? ¿Qué tanto el archivo de la represión puede coadyuvar esa tarea, María?
Sí, pues hemos estado ya en contacto con las personas comisionadas y es una de las tareas que tenemos pensadas. Justamente ya hemos colaborado, por ejemplo, con la Secretaría de Gobernación, que en Circular de Morelia 8, donde funcionaba la Dirección Federal de Seguridad, hicieron un centro de memoria y los documentos que tienen ahí expuestos los tomaron de nuestra plataforma. Porque no podían acceder a ellos a través del Archivo General de la Nación, aunque parezca absurdo.
La propia Secretaría de Gobernación no podía acceder a los archivos a los documentos del Archivo General de la Nación.
Exacto.
¿Por qué razón?
Pues porque era muy complicado y con nosotros lo googlean y lo bajan y todo el mundo puede acceder a esos archivos, y en el Archivo General de la Nación siempre hay como argumentos de por qué no se les puede dar, ¿no? Y por qué no se pueden hacer públicos, a pesar de que incluso desde 2019 ya hay un acuerdo presidencial para hacer públicos todos los documentos de violaciones a derechos humanos, corrupción, ¿no? Entonces, violaciones a derechos humanos y corrupción, y no solo de los años 60, 70, 80, sino en general. Hemos también contribuido con la Comisión Nacional de Búsqueda, a quienes contribuimos para que crearan una plataforma que se llama Angelus, y les pasamos también la información que tenemos para contribuir justo a la búsqueda de las personas desaparecidas. Y con la Comisión de la Verdad hemos pensado justo todo el potencial que ya tenemos, la metodología que se ha desarrollado y el conocimiento que tiene el equipo de archivos de la represión, que es un equipo maravilloso de muchas personas comprometidas que están todo el día revisando sus archivos y conocen perfecto dónde están los planes del ejército, dónde están fotos de personas desaparecidas. Entonces, estamos ahí y con el proyecto que vamos a presentar mañana, de que hablaremos ahorita, también estamos pensando que puede ser muy útil para la Comisión de la Verdad.
Hablemos de esta otra parte que es complemento y muy importante, archivo de la memoria. ¿Cómo nace y qué va a contener este archivo de la memoria?
Sí.
Memoria de la Resistencia.
Sí, de hecho, bueno, la plataforma se llama Archivos de la Resistencia. Uh-huh. Ya desde mañana podrán entrar a la plataforma, que es archivosdelaresistencia.org. Todavía no está, digamos, en línea, o sea, no se puede acceder así libremente. Mañana que la presentaremos ya se podrá acceder. Esta es una historia muy bonita y es la razón por la cual estamos en Guadalajara en este momento. Un ex militante, Armando Rentería, que es hijo de Luciano Rentería, que fue de los fundadores del primer comité de personas, de familiares de presos políticos y después de personas desaparecidas. Armando durante décadas juntó muchos documentos y muchos otros militantes, otros y otras militantes, juntaron documentos de la resistencia, que son... Así como decimos que archivos de la represión, los archivos del Estado son los archivos de la represión, los archivos que juntaron los exmilitantes, los familiares, son los archivos de la resistencia. Lo que van a poder encontrar en esa plataforma son documentos de la Liga Comunista 23 de septiembre, de las distintas brigadas, de las distintas guerrillas, documentos que ellos y ellas hacían públicos, o sea, volantes, periódicos, etcétera, pero también muchos documentos de discusión interna que no han sido públicos, ¿no?
Así es, así es.
Entonces eso va a ser, es una parte muy importante de la historia. Nosotros cada vez que presentamos archivos de la represión, que ya lleva 3 años en artículo, decimos que es solo una parte de la historia, ¿no? La parte de la historia que fue arrancada bajo tortura, que fue creada por el Estado con una funcionalidad de vigilancia, de contrainsurgencia. Y archivos de la resistencia nos habla justo de todas esas décadas en que los militantes, las militantes salvaguardaron la memoria, y algo también fundamental es todo lo que hicieron los familiares de personas desaparecidas, ¿no? Entonces tenemos dos fondos. Un fondo es el Archivo de Memoria y Resistencia de Jalisco.
Así es.
Que es el que vinimos a, digamos, el que fundó este proyecto, porque Armando nos entregó un archivo y entonces nos puso a pensar, ¿cómo le hacemos? Hacemos que sea un cachito de archivos de la represión, y dijimos, no, tienen que ser como un proyecto hermano, ¿no? O sea, paralelo, espejo. Y entonces en archivos de la resistencia está todo esto que te comento, y también buscamos a Alicia de los Ríos, que es hija de Alicia de los Ríos y de Enrique Pérez Mora, de aquí de Jalisco.
Militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, en los 70.
Exacto, y que Enrique Pérez Mora fue ejecutado extrajudicialmente. Y ella también nos donó el archivo del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua. Y entonces tenemos en este momento esos dos archivos, y la idea de Archivos de la Resistencia es que siga recibiendo información de familiares, de exmilitantes, y podamos contribuir a esa historia de la resistencia.
María. Jesús Estrada, sí. Por acá está también María.
Una pregunta, María, ¿eso va a funcionar igual que archivos de la represión? Es decir, ¿cualquier persona puede entrar a la plataforma y consultar todos estos documentos importantísimos que han ido reuniendo los compañeros en la memoria?
Exacto, sí, esa es la maravilla de Archivos de la Resistencia, y por lo cual estamos, la verdad, muy contentas. Va a ser exactamente igual que Archivos de la Represión, y de hecho va a haber una búsqueda combinada. Se va a poder buscar en Archivos de la Represión, en Archivos de la Resistencia o en los dos archivos, ¿no? Si tú buscas, por ejemplo, Alicia de los Ríos, va a salir lo que hay en Archivos de la Represión y en Archivos de la Resistencia, indicado de qué archivo viene cada documento. Y la idea es contribuir a una narrativa más compleja de la que ha habido en México en los últimos años, donde se ha negado la represión por parte del Estado, pero también se ha negado el papel fundamental que han tenido los sobrevivientes y los claro. familiares de personas desaparecidas y presas políticas en conservar la memoria, denunciar, y que lleguemos ahora a un momento donde desde el Estado se quiera asumir esta tarea, pero de la mano de colectivos de familiares y sobrevivientes.
Pues es un honor que nos compartas esta primicia de que nace Archivos de la Resistencia públicamente. Ya digo, evidentemente se ha trabajado, y un reconocimiento a la tarea de Armando Rentería, hijo, como ya decías, de Luciano Rentería, uno de los primeros fundadores, uno de los primeros padres de familia que tuvo hijos bajo represión, y que organizaron el primer comité, en realidad, de familiares, que exigía la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos, incluso el regreso de exiliados que había en ese momento en México. Y Armando Rentería fue militante del Frente Estudiantil Revolucionario y fue militante de la Liga Comunista. 23 de septiembre estuvo encarcelado y ha hecho esta gran labor de resguardar esos archivos. Entonces, Archivos de la Resistencia conforma de este fondo Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco y del Archivo de Familiares de Chihuahua en este momento, pero evidentemente en algún momento se quisiera, por ejemplo, tener qué pasó con Rubén Jaramillo en Morelos, si se podría tener eventualmente esos, también todos estos documentos, María.
Sí, exacto. Algo que hablaremos mañana es que es una invitación abierta, ¿no?
Así
justo
es.
Ayer fuimos a visitar a una de las doñas, a la mamá de Paco Mercado, que también es desaparecido de aquí de Jalisco de 1977. Y ellos también tienen un archivo, y casi todas las familias, casi todos los exmilitantes, claro, tienen su propio archivo, y entonces es una invitación abierta, y para eso estamos trabajando en conjunto con el CIESAS de Ciudad de México, que nos van a ayudar a la digitalización de los archivos. Armando nos dio un archivo ya digitalizado,
sí,
y de hecho vinimos también a recoger más archivos en físico, pero la invitación es que podamos hacer, nutrir, ¿no? Y hacer, o sea, que este archivo de la resistencia pueda mostrar la diversidad de luchas que hubo y de resistencias, y justo todas las acciones maravillosas de memoria y de digna rabia de los familiares, pues en México durante eso, casi 5 décadas.
Claro. María, ¿a qué hora se presenta mañana?
Se presenta a las 5 de la tarde, y vamos a contar con Alicia de los Ríos, que nos donó el comité, el fondo del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos, con Armando Rentería y Enrique Velázquez, que son de Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco, Carolina Robledo, que es del Observatorio de las Violencias en el CIESAS, y Alejandra Nuño, que es directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, uh-huh, y por último con Darwin Franco, periodista de acá de Guadalajara, y la idea es pues eso, poder presentar los archivos y hablar de la experiencia de qué significa este archivo, pero también invitar a que la gente se siga sumando, y es a las 5 de la tarde en el auditorio Silvano Barba del CUCS,
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, atrás del auditorio Salvador Allende, para más referencia, que es el auditorio más conocido, el Centro Universitario que está ahí a un costado de la Normal, aquí en Guadalajara, muy cerca de aquí. Muchísimas gracias, María de Becky, de Artículo 19, coordinadora de Derecho a la Verdad de esta organización. Muchísimas gracias por presentarnos este esfuerzo tan importante de Archivos de la Represión. Ya lo habíamos anunciado en algún momento, pero ahora este gran complemento tan importante, Archivo de la Resistencia. Gracias, y por ahí estamos en seguimiento con ustedes.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias, nos vamos, gracias. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.